y que el Señor nos hable como lo hizo en estos últimos lunes de la mano de una amiga de esta casa, la hermana Silvia Somaré, esclava del corazón de Jesús. Buen día y te bendecimos también a vos. Hola, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, bendecido día para todos, bendecida semana. Sí, muy contenta de estar aquí y ya de terminar este ciclo que la verdad me ha enriquecido muchísimo y que he hecho de muchos amigos ahí en los oyentes de Radio María, así que una bendición para todos los oyentes de nuestra radio.
Un gracias grande, Silvia. Y es el último programa de este ciclo complementario. Le preguntábamos a la gente en el primer bloque cuál de todos estos programas le aportó al corazón cosas nuevas, con qué conceptos se han quedado, si verdaderamente ha enriquecido esta mirada que quisimos nosotros proponer, que es la de complementariedad, ¿no? El complemento entre el varón y la mujer, desde su ser de mujer, desde su ser de varón, siempre desde diferentes miradas, desde diferentes autores, contextos y culturas. Pasamos, pero por todos lados, Silvia.
Sí, realmente. Yo pensaba, mientras preparaba el programa, que nosotros comenzamos hablando de cuáles son los roles, cuál es la identidad del varón y la mujer para construir este complemento que no sea competencia. Y leyendo La Mulieris Dignitatem y yendo un poquito más hondo, viendo que hay que ver el tema de la vocación de la mujer y del varón para que sean complemento. Y la complementariedad implica también compañerismo, y el complemento, para que sea complemento, implica don. O sea, yo tengo que darme al otro para poder complementarme, vaciarme, estar dispuesta a recibir también del otro. O sea, muchas cosas que a la hora de hacer este cierre que comentábamos, ¿qué significaba ser complementarios? Y para mí es vocación y es don. Don y tarea. Y vocación, ¿qué significa esto de ser? Vocación significa llamado. Este llamado de Dios a ser varón, a ser mujer y a darme como varón y como mujer, a conocerme como varón y como mujer.
Qué hermoso que en este contexto muy doloroso para muchos, de crisis, de incertidumbre, podamos poner de relevancia el diálogo, la confianza y la valoración mutuas, ¿no? En cualquier relación, en este caso entre el varón y la mujer. Pero que en estos contextos donde parece que todo tambalea, da relevancia a un intercambio de esta característica en forma sincera y plena, creo que es muy importante, hermana.
Sí, realmente es muy importante y es lo que hemos tratado de buscar, ¿no? Siempre qué opinaban los varones sobre las mujeres, o si teníamos alguna mujer, qué opinaban sobre la mujer en sí y el rol, y ahora que digamos vocación, en la sociedad. Sí. No sé si te acordás, Vero, la frase hermosa de Martín Fierro que decía: yo alabo al Eterno Padre no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. O sea, la mujer con el don materno que tiene, ¿no? Y cuando hablábamos, haciendo también un repaso de cada programa, cuando tuvimos la ocasión de hablar de los musulmanes y de los judíos, que ahí tuvimos la participación de Zoher el Zucaría y de Tamar Stenberg, la mujer como dadora de vida, como sostenedora de la humanidad, como co-creadora, la mujer ahí, ¿no? Eso así lo tenían estas culturas. Y después pasamos a nuestro santo Brochero, en donde nos hizo ver que la mujer en su época estaba silenciada, pero que no era silenciosa, y que él valoró excesivamente para la época el rol de la mujer, no solo para ser educadora, sino también para ser educada, no solo para ser formadora, sino para ser formada y trabajar a la par del varón, porque él buscó mujeres que trabajaran a su lado en todo lo que es la evangelización de la zona de Tras las Sierras. Y cuando fuimos a nuestra querida Mafalda, que la verdad que yo, fue uno de los programas que más disfruté, el de Mafalda, y creo que los oyentes también.
Sí.
Una frase que muchos remarcaron en los llamados o en los WhatsApp, era: no es cuestión de romper estructuras, sino de saber qué hacer con los pedazos. No es cuestión ahora de, bueno, vamos a ser complementarios y dejemos de lado lo anterior. No, bueno, a partir de, si no hemos trabajado como complemento, hemos trabajado como competencia, pero siempre algo de complemento hay, siempre algo de valoración del otro hay, o de necesidad del otro hay. Entonces, no romper todo, tener en cuenta qué, desde dónde se puede construir, y no dejar los pedazos ahí en un costado que se van amontonando y que en el fondo se echan a perder, ¿no?
Sí, sí. Vivir no es durar también, de Mafalda, ¿no?
Vivir no es durar también, estaba muy lindo, ¿no? Y esto de como mujer que busca una humanidad mejor y que trabaja en complemento, en dones, como junto con sus amigos. Y otro programa que yo creo que los oyentes, y yo también disfruté mucho, quizás porque Mafalda y porque María Elena Walsh nos han acompañado en nuestro crecimiento, en nuestra formación, en nuestra identidad, ¿no? En nuestra identidad no solamente personal, sino en nuestra identidad como país. María Elena Walsh tiene una frase bella que dice, las mujeres no somos custodias de la vida para que después sea rifada en guerras, pobrezas y vicios. Queremos más que nunca defenderla de los fabricantes de la muerte. Eso realmente, y el poder descubrir en las canciones de María Elena Walsh cómo ella hablaba de la mujer y del varón y de la importancia del corazón, de lo interno y no tanto de lo externo, fue algo muy, muy bonito.
Realmente. Saltamos después a Ernesto Sábato, más cerquita de estas fechas, donde descubrimos a través también del amor hacia su esposa cómo él fue tejiendo, ¿no?, esta visión sobre la mujer desde esta mirada que en muchas ocasiones pudo plasmar en sus escritos, ¿no?
Claro, ¿y por qué pudo escribir esto? Nosotros hablábamos de la mamá que tuvo y sobre todo la esposa que tuvo y el amor que le tuvo, como decías recién vos, a Matilde. Y llega a decir, por ejemplo, dice, viste, en el libro La Resistencia, misteriosamente es en el deseo donde se está generando un cambio, o sea, un cambio para mejor. Este cambio que hemos buscado nosotros, o de ser complementarios, de tener una verdadera identidad femenina, de qué es la mujer, ¿no? Y es lo que dice... Dice, este cambio hacia esto nuevo lo siento en los hombres que se me acercan en la calle, lo creo en las juventudes del mundo, pero es en la mujer en quien se halla el deseo de proteger la vida absolutamente. O sea, la mujer como protectora de la humanidad. Habíamos hablado de el hombre y la mujer como compañeros de humanidad. Y dice que la mujer, ¿cuál es el rol de la mujer? Proteger la humanidad. Y después pasamos a Madre Catalina.
A Madre Catalina, que por aquí ya están diciendo que uno de sus programas favoritos fue justamente este, lo dice Javier, favorito como testimonio de fe y cómo llegó a ser complemento de la obra de Dios. Pero me gustaron todos, en realidad. Dice Javier, bendiciones también para la hermana Silvia, dicen por acá. Claro, no podía faltar la Madre Catalina, ¿no?
Claro, la Madre Catalina, ¿y qué fue la mujer para ella? La mujer para ella fue el sujeto de su pasión, el sentido de su sueño dorado. Su sueño dorado era ser como los jesuitas, pero en mujer. O sea, ella valoraba, admiraba la obra de los jesuitas, la obra de estos varones fundados por San Ignacio de Loyola, que... en su apostolado en la calle, ayudaban a la gente, predicaban ejercicios espirituales, daban visibilidad a lo más feo, de lo que la gente no quiere ver, a los pobres, a los marginados. Entonces ella quería ser como los jesuitas, pero mujer. Aquí también vemos un ejemplo claro del complemento, del don mutuo, de la vocación mutua que buscaba Catalina. Eso le llamó ella sueño dorado. Entonces le da visibilidad, le da educación, le da protagonismo, le da a Dios a las mujeres, ¿no? Y como mujer ella interactúa y trabaja a la par del varón. Ella tiene una frase que dice, que le aconseja a las hermanas, consulten siempre con los padres jesuitas, no dejen de lado a los padres jesuitas, porque si no estamos fritas. Así dice, ¿no? De hecho, bueno, las hermanas seguimos la espiritualidad ignaciana y siempre, casi siempre, con la dirección espiritual y el apoyo de un sacerdote jesuita, ¿no? Y es una mujer que construye la iglesia en salida, que pone a la mujer en la calle, es una verdadera discípula misionera, ¿no? Humaniza la sociedad y también su sueño dorado fue mucho más allá de lo que ella pensaba, porque ella pensaba hacer en Córdoba algo pequeñito nomás, como para ayudar lo que veía en Córdoba, y se expandió. Ahora estamos en 3 continentes haciendo este sueño dorado, que ya sea deseo que las esclavas vuelen por el mundo, pero también ahí se le fue la mano, porque no solamente las esclavas, sino los laicos, que forman parte lo que nosotros llamamos familia carismática, que es la familia de Madre Catalina, ¿no? O sea, somos laicos y somos las hermanas. Las hermanas no somos las dueñas del carisma, no es solo Madre Catalina. Madre Catalina nos regaló el carisma del amor y la reparación, pero a los laicos y a las hermanas que formamos esta gran familia de Madre Catalina, que siempre está en el himno, en la canción, ¿no? Madre Catalina, madre de una gran familia.
Qué hermoso que Dios se le haya ido la mano con esto. Me encanta, como en todo, ¿no?
No, y ahora, mira, yo he recibido llamados de Neuquén, en donde las hermanas no estamos. He recibido llamados de una ciudad chiquita, que no me recuerdo el nombre en este minuto, de Corrientes, en donde, porque la han escuchado en la radio o porque la han visto en las redes sociales, le han puesto a un merendero el nombre Madre Catalina. Tengo que ir a Paraná a la inauguración de un hogar de día que se llama Madre Catalina, y en Paraná, si bien Catalina vivió, no estamos las hermanas. O sea, de muchos lugares en donde las hermanas no estamos, o sea, Catalina se va metiendo por la ventana, así le llamo yo, en diferentes espacios. Y lo mismo le pasa a otras hermanas que están en otros países, en donde, bueno, o lo mismo que nos pasó la semana pasada con Catalina, como compañera de camino, como protectora de los que manejan, de los que conducen, de los viajeros.
Así es. Muchos han tomado esto ahora en las rutas argentinas para pasar todos los peajes y todas las cuestiones que tienen que ver con los altos en el camino o algunas dificultades. Parece que la madre, después de la canción que nos va a regalar, como siempre muy atinadamente Alejandro, queremos traer a San Juan Pablo II. Me encanta que lo hayas traído porque él se ha entregado a ella, a una mujer en forma completa. Con el totus tus, dijo, acá voy a tener que entregarme una mujer porque me parece que me va a ir mucho mejor en mi ministerio. Y así fue. Me parece que engloba mucho este totus tus. Vamos a hablar de Juan Pablo II en este documento maravilloso, La dignidad de la mujer, que ha escrito por allí por el año 1988, que trajo muchos signos que hoy se pueden llegar a ver también, que tiene mucha, mucha vigencia, y que vamos a ir desglosando despacito a lo largo de este programa. ¿Te parece, Silvia?
Así es. Traeremos a Juan Pablo II y sobre todo traeremos a nuestra madre, la Virgen, y a la dueña de esta radio y a la dueña de nuestras vidas también.
Sí, es nuestra reina. Si querés vos comunicarte para contarnos, como ya algunos lo están haciendo, qué cosas nuevas has aprendido en este ciclo complementario, qué te ha aportado este ciclo para tu vida, para tu propia mirada, siendo mujer, siendo hombre, ¿qué del complemento aún nos falta todavía aprender en nuestra sociedad? Si querés participar, lo puedes hacer a partir de vías de comunicación absolutamente habilitadas. Ya venimos.
Alma Redemptoris Mater, que pervia Celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. su cure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumen siludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Fa risorgere il mondo. Aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio. Sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.
Siempre es tan lindo escuchar su voz, siempre es tan lindo, bueno, recordar sus enseñanzas. Escuchamos la voz de San Juan Pablo II, ¿no? Y muchos de ustedes que están recordando en estos programas los que les hizo bien, lo que les ha quedado, estamos dialogando con la hermana Silvia Somaré, esclava del Corazón de Jesús, licenciada en Administración, orientadora familiar, licenciada en Ciencias Religiosas y diplomada en Comunicación en este último programa, última emisión de este ciclo denominado Complementarios. La mujer, dice un mensaje, Silvia, es lo más maravilloso que Dios ha creado. Si bien por la mujer entró el pecado en el mundo, por mucho bien, por una mujer entró la gracia y la misericordia para tener una verdadera reconciliación con nuestro Padre Dios. Y por una mujer estamos vivos todos los seres humanos. Hemos nacido de mujer, un oyente que nos identifica. Hola, Vero y hermana Somaré. Buen día, encantada de escucharlas. Con respecto a la consigna, a mí me encantaron todos los programas. Un poquito más los de Mafalda y sus amigos, los cuentos de María Elena Walsh, los disfruté mucho. También me encantó cómo explicó y remarcó la diferencia entre feminidad y feminismo. Muchas gracias por este ciclo, espero volver a escucharla, Maya, desde el norte del país. Hola chicas, amé el programa del curita Brochero, Todo se puede en el Señor. Gracias por todos sus programas, fueron realmente hermosos. Hola, buenos días. Quiero saber en qué libro puedo leer sobre la vida de Madre Catalina, Juliana Sosa de Villa Allende. Y aquí tenemos que decir que la hermana Silvia Somaré ha escrito 8, o vino el 9 ahora, o es el 8 el que viene.
Estamos en el 9, pero no.
En el 9.
8 están en la calle, digamos.
Bien, tenés mucho, Villa Juliana, Allende, para conseguir ahí.
Sí, Villa Allende, nosotros tenemos una casa de ejercicios espirituales en Villa Allende. en la calle Güemes y Pellegrini. Así que ahí puede ir a buscarlos.
Ahí estamos. Hermana
Silvia, traemos. Se llama Catalina de María en la casa de ejercicio y está en una esquina de ACB con mucha facilidad. Güemes y Pellegrini, a 3 cuadras de la parroquia.
Ahí vamos. Traemos a colación a San Juan Pablo. ¿Por qué lo traemos?
Sí, me parecía como un... primero, acabar con María. Me parecía algo como que era lo que englobaba todo. Y buscando quién podía hablar mejor de María y... Y surgió Juan Pablo II, ¿no? Francisco habla muy bien y muy bonito de María y la quiere mucho, pero sentí en el corazón que tenía que ser Juan Pablo II. Yo lo he usado mucho en para rezar, para dar charlas, y el amor a María, el totus tus María, y su escudo, en donde él ha querido poner a María en el escudo, y su constante alusión a la Virgen. Esta cuarta parte del misterio del Rosario que nos ha dejado, el año mariano, bueno, tantas cosas que Juan Pablo nos ha llevado a María, a mirar a María, a mirar a esta mujer y a decir cosas maravillosas de la mujer. Y tuve que elegir un documento, entonces elegí la Mulier in Dignitatem, que habla sobre la dignidad justamente de la mujer. O sea, que un papa, que un hombre, que un polaco, que también tiene que ver mucho esto, el contexto en el cual se creó, hable de la dignidad de la mujer, es realmente un regalo enorme para todos nosotros y para la Iglesia. Y voy a empezar leyendo un párrafo que no es de la Mulieris Dignitatem, es de cuando se cumplieron los 20 años de la Mulieris Dignitatem, él hizo una carta a las mujeres, Juan Pablo, y dice, se trata de mirar la historia con la valentía de la memoria, a la que las mujeres han contribuido no menos que los hombres y la mayor parte de las veces en condiciones bastante más adversas, y saldar la deuda que la humanidad tiene con ellas. O sea, mirar la historia en la cual la mujer trabajó a la igual o más que el hombre y no fue reconocida, y saldar esa deuda. Creo que al mirar eso me parece que ha sido el objetivo que ha tenido Juan Pablo al escribir esta bella exhortación de la Mulieris Dignitatem.
Que y tiene varios capítulos, hay que decir, y que tiene varias aristas. Es muy amplio lo que dice San Juan Pablo, y creo que pensado en muchos detalles sociales e individuales de la mujer que nos hacen reflexionar y mucho, creo, hermana.
Sí, justamente acá es donde habla de la mujer como vocación, y del hombre como vocación, y toma, al comenzar, lo que dice ya el Vaticano II hace 50 años. El Vaticano II decía, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso jamás alcanzado. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, ¿cuál es esa mutación? De la importancia que está teniendo la mujer. Hace 50 años se hablaba de eso. Es la época de Mafalda, cuando hemos hablado nosotros, ¿no? Esta mutación de la mujer, de estar puertas adentro a estar puertas afuera. Dice, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar mucho a que la humanidad no decaiga. Aquí se cumple lo que hemos hablado de Ernesto Sábato, por ejemplo, lo que hemos hablado de María Elena Walsh, lo que hemos hablado de los musulmanes y de los judíos. ¿Qué es la mujer? Custodia y creadora de la humanidad. Y esto lo recoge Juan Pablo II ya del Vaticano II.
También en medio de un contexto aún creo que eclesial donde se le iba dando lugar a la mujer, ahí justamente en ese preciso instante donde San Juan Pablo dice, bueno, contemos más con la mujer por esta dignidad, por esta humanidad, por esta mutación profunda, aún dentro de la Iglesia esto sucedía, ¿no?
Exactamente, y él, una cosa preciosa que habla, que tiene que ver con el primer oyente que escribió esto de que por la mujer entró el pecado y por la mujer entró la redención, claro. Juan Pablo justamente dice, la mujer se encuentra en el corazón mismo del acontecimiento salvífico. Cristo llegó al mundo por una mujer, por María, ¿no? Y también habla de que María es custodia de la humanidad, es co-creadora de la humanidad, es co-redentora de la humanidad, y aunque él nunca lo declaró públicamente, pero sí lo decía en diferentes documentos como corredentora, y dice: humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. O sea, que tenemos que sentirnos personas, cada uno de nosotros, ¿qué persona soy yo para entrar en comunión con el otro y así ser complementarios y así construir la humanidad? Y dice: basándose en el principio del ser recíproco para el otro en la comunión interpersonal, se desarrolla en esta historia la integración en la humanidad misma, querida por Dios. O sea, que Dios quiere este complemento de lo masculino y de lo femenino.
Cuando San Juan Pablo toma a María como modelo también de mujer en su propio ministerio, se entrega, creo que lo que nos permitió es un acercamiento más profundo a María, una invitación a que nosotros podamos ver a María también en su ser mujer, en lo cotidiano, sin obviamente banalizarla y sin dejar de que sea nuestra reina, pero bajar un poquito sí de los altares a aquella que quizás nos parecía intocable e inalcanzable. Como modelo cercana, digo, me parece que San Juan Pablo hizo con esto y su vida y en su ministerio, al tomar a María, él tan cercanamente, una invitación a que nosotros también podamos entregarle a María nuestra vida para que ella propiamente la lleve a Jesús, ¿no?
No, y darle fuerza a todas las advocaciones, darle fuerza a todo que en América Latina la religiosidad popular, darle fuerza a las protectoras, a todas las, digamos, virgen o madres que tenemos en cada país, en cada lugar. Esto le dio mucha fuerza a Juan Pablo II. Y también, en lo que habla la Mulieris Dignitatem, remarca el rol de las demás mujeres que estuvieron en la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo Cristo trata a la mujer, aun cuando los apóstoles se admiraban o decían, o más que admirarse, era como que no les parecía bien, les provocaba estupor a los apóstoles, porque él estaba, por ejemplo, un momento con la cananea, y dice, llegaron los apóstoles y le causó sorpresa que estaba hablando con una mujer, pensando que era escándalo. A Jesucristo no le interesó eso, sino que le interesó estar caminando a la par de la mujer. Y también lo bonito que remarca Juan Pablo es esto de que las mujeres estuvieron en el momento más difícil de Jesús, que fue su muerte, y en el momento más lindo de Jesús, que fue su resurrección.
Así es. Vamos a hacer una nueva... Sí, Silvia, ¿te parece una nueva pausita? Y después vamos reflexionando sobre puntos de este documento, La Dignidad de la Mujer, para aquellos que lo quieran leer. Está editado hasta en un libro, en un pequeño librito. Lo pueden también buscar por internet, también está por allí subido. Y qué bueno,
está en poder la página disfrutar. Está en la página del Vaticano, bien. Uno lo puede bajar, y si no, también está en otras páginas. Hay muchísimos comentarios sobre, muy bonitos, sobre la Mulieris Dignitatem, pero para mí lo mejor es el texto el texto mismo, digamos, ¿no? No así tanto es. Los comentarios, lo que a mí me parece y me gusta, porque es un texto para rezarlo delante de una imagen de la Virgen.
Vamos a ver cómo también nosotros podemos rezar en este ratito, descubriendo un poco más de cerca también este documento, lo que San Juan Pablo II pensó sobre la mujer en ese tiempo, que tiene tanta actualidad en el día de hoy. La música, ya venimos.
Este es el secreto de un hombre enamorado de una mujer.
Que aprendió de ella la forma de cambiar el mundo.
Ella le mostró el valor de la libertad.
Y él derribó los muros que levantaba el odio.
Aprendiendo de ella que el amor no tiene barreras.
Le enseñó a creer a cada uno.
Y él defendió los derechos de todos.
Ella le enseñó que toda vida era digna.
Y él proclamó que siempre había una razón para vivir.
Defendiendo la vida de ancianos, enfermos y no nacidos.
Levantando la voz contra la tiranía disfrazada de libertad.
Porque la voluntad de ella era la paz.
Cuando era pequeño perdía a sus seres queridos.
Pero ella siempre se mantuvo a su lado.
Enseñándole a ser feliz, haciendo felices a los demás.
Ella quería corazones valientes.
Y él nos dijo, no tengáis miedo.
Buscó a todos los jóvenes del mundo.
Y fuimos a verle a las ciudades donde nos llamó.
Y en agosto le recordaremos en Madrid.
Defendió a la mujer y protegió a la familia.
Veía la verdad en los ojos de los niños.
Y una vez vio la muerte desde muy cerca.
Pero ella desvió la bala salvándole la vida.
Y él puso el mundo en sus manos.
Llevándola a los 5 continentes.
Ella le dio un corazón grande.
Y él perdonó a los que atentaron contra su vida.
En una mina aprendió a trabajar
y en el teatro a soñar.
Le encantaba el remo, la montaña y el esquí.
Pero tuvo que aprender a usar el bastón y la silla de ruedas.
Demostrando que se puede ser feliz en medio del dolor.
En su vejez no podía hablar, pero su rostro lo decía todo.
Muchos querían que se retirase.
Pero ella le pidió que siguiese hasta el final.
Y así abrió las puertas del tercer milenio.
Creyó que todos podemos ser santos.
Y lo demostró canonizando a miles.
Ella lloró por sus hijos.
Y después de 2000 años él pidió perdón.
Y ella pedía más.
Y él le regaló 50 nuevas esperanzas llenas de luz.
Y visitó más de 120 países.
Y en su último viaje fue a verla.
Y a despedirle fueron millones de personas.
Este es el secreto de un hombre que aprendió de su madre a subir con Cristo a la cruz.
Aprendió de ella rezando el rosario.
Este fue el secreto de Juan Pablo II.
Este es el secreto de un santo.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser.
El secreto de un santo. Ay, qué hermoso. El secreto de un santo parece que es parecerse a su mamá. Me parece que viene por ahí, ¿no? Qué descripción tan hermosa. Gracias, Sale, por haberla buscado, de lo que fue la vida de este hombre. La vida en relación también a quien trató de imitar, que es a nuestra querida madre, nuestra madre del cielo. La vida de María, Silvia, fue oculta, el Espíritu Santo y la Iglesia por eso la llaman alma mater, ¿no? Madre oculta y madre escondida. Desde aquí creo que deviene este descubrimiento que tenemos que hacer de ella, este descubrimiento continuo, como San Juan Pablo lo hizo y develó a lo largo de los años de su pontificado con su propio ejemplo de vida, cómo él fue transformado y que se dejó transformar por esta madre, y así lo que se vio de su pontificado justamente es plasmar este alma mater en su propio ser, ¿no?
Sí, y como vos decías antes, Vero, hacerla cercana a María.
Sí.
Que María está presente entre nosotros, que está caminando a nuestro lado, que está de un modo silencioso, porque ese es el estilo de María. Y lo más lindo también es que María no se queda en ella misma, ella llega a nuestras vidas para llevarnos a Jesús. No se guarda, si bien nos acompaña, es nuestra madre, pero no se guarda nuestra vida para nosotros. Ella nos entrega como ofrenda a Jesús, y yo lo puedo decir personalmente como experiencia. Yo desde chica, mi mamá era muy, muy mariana, nos enseñaba a rezar el rosario, para nosotros era muy importante eso, nos enseñaba a pedirle a la Virgen, por lo tanto siempre mi vida estuvo muy unida a María, a pedirle a María. Ya de más grande, y ya en la vida religiosa seguí, sí, tras de María, pero hubo una mutación en el cual María se hizo a un costado y me llevó a su hijo. Me llevó a su hijo Jesús, sin desaparecer ella, ¿no?
Porque pero María nunca ocupa el centro. María es maestra, es conciliadora, es reconciliadora. Es esa mamá realmente perfecta que nos lleva a su hijo Jesús. Ese es el fin, ¿no? Ella no es el fin en sí mismo. Creo que es... Cuando uno se acerca a María tiene también ese temor de decir que le rezo, si le rezo a María, ¿no? Entonces no le rezo a Jesús, le estoy quitando importancia a Jesús, es todo lo contrario, ¿no?
No, porque ella nos engendró a Jesús, ella durante 9 meses lo tuvo a Jesús, entonces es como que ella nos va engendrando a Jesús cuando la conocemos y después ya nos entrega a Jesús nos da vida. Eso es lo bonito, ¿no? Sentirnos cuidados por María, sentirnos que camina a nuestro lado, y es la experiencia sencilla y simple de Juan Pablo II. ¿Y cómo? Rezando el rosario, repitiendo las Ave María y meditando cada misterio del rosario. Y no necesariamente, bueno, Juan Pablo no, eran 15 los misterios, con Juan Pablo son 20, pero también podemos meditar otros misterios que también nos ayuden mucho y que no están justamente entre los 20 misterios del rosario. El tema es llevarnos a Jesús. El rosario, decía Juan Pablo II, es un modo de catequesis, porque allí nos muestra los grandes momentos de la vida de Jesús y de María.
Cuando nos imaginamos a María en forma aterrizada, como San Juan Pablo también nos la muestra, cercana, ¿te pusiste a pensar, Silvia, el complemento entre María y José? El 19 de marzo, estamos cerca, muchos están haciendo la treintena a San José. Y uno piensa en ese complemento entre María y José. Claro que hay un ejercicio grande de imaginación, porque los evangelios quizás no nos muestran mucho de la vida cotidiana. Pero yo me imagino a dos personas, claro, nos cuesta quizás imaginarnos en lo cotidiano estos dos grandes santos llenos de luz. Y uno dice, bueno, habrán tenido una vida fácil por la santidad que han tenido. Pero en algunos lugares del Evangelio nos damos cuenta de que no fue así, que tuvieron que sortear muchas dificultades. Y creo que en este complemento, en lo cotidiano, se habrán ayudado y mucho. ¿Qué te parece a vos?
Sí, seguramente. Yo me imagino siempre la noche del parto, no la noche, lo que nosotros nos llamamos la noche buena, pero que para María y José fue una noche mala, una noche de Navidad, hasta que apareció Dios en sus vidas, hasta que nació Jesús y apareció Dios en sus vidas. Yo imagino ese complemento en el cual José golpeando puertas desesperadamente y María con mucha paciencia y con mucho ánimo, o sea, cada uno entregando su don. José como varón yendo concretamente con su fortaleza, buscando dónde poner a su esposa para que nazca su hijo, y María diciendo, bueno, rezando a su Dios, porque eran judíos, rezándole a su Dios y con mucha paciencia y dándole como tranquilidad a José, ¿no? Yo veo ahí ese complemento en ese matrimonio. Y después también como complemento en la huida a Egipto, que también fue muy dificultosa. Cuando se les pierde el niño, ahí se ve claramente el complemento, cuando dice, cada uno creía que estaba con el otro. Y se les perdió el niño en el templo, era cuando habían ido en peregrinación al templo de Jerusalén, y a la vuelta, José pensó que estaba con María, María pensó que estaba con José, y se ve el complemento, bueno, vamos los dos juntos, y tu padre y yo te buscábamos. Sí, realmente es muy bonito pensar en este complemento del matrimonio de María y de José.
Y que ella, y creo que él también lo hacía, guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Ves? Hay una clave linda, ¿no?
Sí, eso es una clave linda, sobre todo para cuando nos pasan cosas que no entendemos. Esto de pensar que Dios sabe cuándo nos va a servir y Dios sabe qué está tallando en nuestro corazón con aquellas cosas que no comprendemos, que no entendemos. ¿Qué identidad, qué vocación está tallando Dios en nuestro corazón? Por eso hay que guardarlo, por las dudas hay que guardarlo.
San Juan Pablo utiliza el contexto bíblico que permite entender también este sentido de la mujer que debe ayudar al hombre como este también debe ayudar a aquella, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de José y de María, ¿no? Ellos mismos experimentaron esto.
Sí, por supuesto, ellos mismos. Y acá hay una frase muy bonita de la Mulieris Dignitatem que dice... la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás, y los demás son las mujeres y también son los varones. Y dice también, la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. O sea, ¿qué tiene según Juan Pablo II la mujer? Tiene mucha fuerza moral y tiene fuerza espiritual, así como el hombre tiene fuerza física, la mujer tiene fuerza moral y fuerza espiritual. Por eso Dios le confía el ser humano. y dice, naturalmente cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno, o sea, es confiado a los varones y a las mujeres. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su femineidad, y ello decide principalmente su vocación. Por lo tanto, ¿cuál es la vocación de la mujer? Cuidar al hombre en razón de que de su fortaleza moral y su fortaleza espiritual. Formar el corazón, en definitiva.
Me gustaría que después nos hables de cómo San Juan Pablo hace un repaso de las mujeres en el Evangelio dentro de este documento realmente maravilloso. Te leo antes unos mensajitos por acá. Gracias, Silvia querida, y gracias, Vero, por estos programas tan lindos, edificantes y motivadores. Como religiosa he disfrutado los programas y espero que continúen en la misión evangelizadora en Radio María, dice un oyente que no se identifica. Andrea de Capilla del Monte dice, aprendí a no decaer en la fe, creer en el Señor y en su Santa Madre. Gracias, Andrea. Gracias por aquí, gracias, hermana Silvia, por estos programas. Realmente estuvieron hermosos desde Buenos Aires, un oyente que tampoco se identifica. Todos fueron hermosos los programas. Me encantaría tenerlos cerca para charlar mucho con la hermana Silvia. Se ve y se percibe todo lo que sabe y su forma tan tranquila de hablar. Se nota realmente que es una bella mujer. Voy a conseguir sus libros. Bye. Bendiciones, no me perdí ningún programa, dicen por acá, te están buscando para charlar un rato. Fueron hermosos todos los programas, me encantaría por aquí en algún momento que se repitiesen. Sí, se están repitiendo, digamos, no en el aire de la radio, sino uno lo puede buscar, bien en los resúmenes o bien en el historial, resúmenes que están en la página www.radiomaria.org.ar. Podés googlearlo también, o como complementarios, en el buscador, complementarios o la hermana Silvia Somar, enseguida saltan ahí, en el resumen de todos los programas de este verano. Buen día, bendecido programa y semana. Soy Daniela de La Rioja. Yo estoy bendiciendo en este momento a mi hijo. Ah, porque hablábamos de la bendición. Creo que también es un ejemplo, ¿no? De nuestra madre. Imaginar que siempre había bendición en esa casa, entre José y María y después entre Jesús, ¿no? Cuando entra y cuando sale de casa, y también a mis amigos. Bendiciones, Vero, nos dicen por acá. Gracias, hermana, por lo que nos brinda y podemos aprender con su sencillez en la enseñanza, dice María. Hermana Silvia, ¿cómo se llama el documento en latín? Te están preguntando por acá de San Juan Pablo.
Es Mulieris Dignitatem.
Ahí está, Mulieris Dignitatem, así se escribe. ¿Mm?
Sí, yo lo estoy diciendo en cordobés básico, quizás tiene otra pronunciación en latín, pero es así.
Bien. Iba en el auto y me está interesando este documento, en este momento no lo puedo encontrar, bueno, a buscarlo así también en latín, sí. Salta en la página de
la página del Vaticano.
Ahí estamos. Gracias, hermana Silvia, por este programa, es realmente maravilloso, y así unas personas que ellos se identifican que están enviando también bendiciones desde diferentes lugares. Si te parece, vamos al encuentro de la música y después descubrir cómo San Juan Pablo II en este documento presenta a las mujeres del Evangelio que pasan, dice él, ante nuestros ojos con diversa edad, diversa condición, y tiene mucho para enseñarnos. Si te parece, después de la música.
Y también las mujeres de estos días, ¿no? De cada época. Exacto. Y en cada país, dice, encontramos numerosas mujeres perfectas, así le llaman.
¿De qué se tratará? Ya lo veremos. Ahí venimos con una canción, ya venimos.
Cuando María estaba gruesita, se le cruzó en el corazón, ¿qué dirá? Cuando José, sorprendido, lo sepa, solo el silencio me responderá. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Y José en sueños sentía que María estaba queriéndole hablar. Le decía que hoy más que nunca, juntos como esposos a Dios engendrar. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. La vida, esa vida que pronto iba a llegar, descubrieron mirando a su pueblo que el llamado de Dios se da en la realidad. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. En María están las mujeres que trabajan, luchan y también son mamás. Y en José miramos al hombre que junto a su esposa amasan el pan. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos.
Último programa del ciclo Complementarios, junto con la hermana Silvia Somaré, esclava del Corazón de Jesús, licenciada en Administración, orientadora familiar, licenciada en Ciencias Religiosas y reciente diplomada en Comunicación. Estamos hablando de la mujer en Mulieris Dignitatem, o la dignidad de la mujer, un documento que he escrito en el año 1988, San Juan Pablo II, que estamos invitados a releerlo por la vigencia extraordinaria que tiene. Y dentro de esta vigencia, descubrir también a las mujeres dentro de los textos bíblicos, dentro del Evangelio, y cómo se traslada esa enseñanza a nuestros días, Silvia.
Antes que todo, yo quería decirles, para aquellos que están en Buenos Aires y que son catequistas o que son agentes de pastoral, hay el 9 de marzo, el sábado 9 de marzo, o sea, el próximo, no, el siguiente, está el encuentro de todos los catequistas y agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y me han llamado para disertar. Así que quizás con algunos oyentes nos conoceremos y podremos estar ahí. La entrada es libre y gratuita. Y están todos invitados, están haciendo ahí todo, es lo que hacen todos los años el segundo sábado de marzo, y me han regalado, digamos, la posibilidad de estar ahí este año disertando sobre digamos el discipulado en el catequista.
Qué hermoso, qué lindo, nos vamos a ver, sí, ahí, seguramente.
Así que ahí nos podemos ver, Vero. No nos conocemos personalmente.
No, parece que sí, pero no.
Sí. Bueno, yo diría que, Jesús, en esto de que de las diferentes mujeres a las cuales él se acercaba o estaba o llamaba, la suegra de Simón, la mujer, cómo se fijaba en esta mujer que daba todo lo que tenía, que era su única moneda, la mujer que la hemorroiza y cómo también después la cura y le dice: tu fe te ha salvado. La hija de Jairo y la hija de este funcionario romano, que dice: levántate, que dice: niña, levántate, talita cum. También la viuda de Naim, que tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. O sea, cómo Jesús iba reparando, fijándose en esto de la mujer y está presente. Yo creo que tenemos que aprender a ponernos también en manos de Jesús y decir, o sea, muchas veces le pedimos trabajo, le pedimos que determinadas situaciones, que me vaya bien en un examen, pero también hay que pedirle a Jesús que nos sane, que tome nuestra vida y que nos sane de nuestras enfermedades del corazón, de aquello que no nos deja caminar, de aquello que no nos deja estar contentos, como está la viuda de Naín, que estaba llorando por la muerte de su esposo y se quedaba sola, todo este tipo de otras enfermedades que no tenemos presentes en nuestros días, las enfermedades de las preocupaciones, las enfermedades de la educación de nuestros hijos. Bueno, esas cosas que a veces no se las ponemos a Jesús en el corazón y que solamente acudimos a Él como un bombero en el momento del incendio, no. Rezar, meditar cada día y decirle, Señor, yo estoy aquí, tengo este problema, tengo esta situación, tengo este dolor en el corazón. Entregarle nuestro corazón también para que lo sane, no solamente nuestros cuerpos. Y a mí, personalmente, de todas las mujeres con las cuales Jesús interactúa, la que más me gusta es la Magdalena. Uh-huh. Y la María Magdalena, que le dedica un párrafo muy largo, Juan Pablo II, habla de que es la predicadora de los predicadores, porque ella es la primera que va a decirle a los apóstoles que Jesús ha resucitado. Se puede decir que es la primera apóstol, porque además esta sensibilidad de la mujer, ¿no? A mí me encanta la María Magdalena porque ella espera contra toda esperanza. O sea, lo habían matado a Jesús, pero ella espera en el sepulcro y está llorando en el sepulcro. Y además, cuando Jesús se acerca y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Ella dice, porque se han llevado a mi maestro. ¿Vos sabés dónde está mi maestro? Yo, si vos sabés, yo me lo llevo. Incluso pensando hacer cosas que son superiores a sus propias fuerzas. Porque llevar un muerto alzando, la verdad que es bastante difícil. Y ahí, esa sintonía, esa complementariedad con Jesús, hace que cuando la llama por su nombre y el tono de voz, lo reconozca al maestro. Y el maestro, en su complementariedad, le dice, no te quedes conmigo, anda a decirle a tus hermanos que estoy vivo. Y ahí Magdalena parte y es la primera predicadora. Es la primera mujer que sale a decir, Jesús ha resucitado. San Agustín, por eso dice San Agustín, ¿no? Que es la primera apóstol y que es apóstol de los apóstoles.
Por eso San Juan Pablo dice que la dignidad de la mujer radica en el amor que recibe por su ser femenino, también en el amor que a su vez ella da, y esto lo vemos plasmado en María Magdalena puntualmente, y que se puede ver por estos gestos, acciones y modos que nos muestra el Evangelio de ella, ¿no?
Y también que Jesús confiaba a las mujeres las verdades divinas, lo mismo que los hombres. Uh-huh. Se reveló a las mujeres uh-huh. igual que los hombres, que a veces en nuestra Santa Iglesia, a veces clericalizada y masculinizada,
hacemos rancho aparte. Hay,
exactamente, hacemos rancho aparte, y no es lo que hizo Jesús, ni lo que quiso.
Cuando nosotros hablamos de la fuerza de la mujer y la fuerza moral, la fuerza espiritual, la fuerza que tiene todos los días, ¿qué dice San Juan Pablo? ¿De dónde saca esta fuerza que naturalmente tiene? ¿De dónde dice que sale esta fuerza que le permite hacer también a su vez tantas cosas? Después me gustaría puntualmente hablar de lo que María fue como mujer revolucionaria, ¿no? Pero hablando de la fuerza propiamente de la mujer en todos sus sentidos, ¿de dónde radica la fuerza de la mujer según San Juan Pablo?
Radica del contacto con Jesús, la familiaridad con Jesús y de encontrar su propia identidad. La mujer está creada con esa fuerza espiritual y con esa fuerza moral. Es su identidad, es su ADN, digamos. Pero puede descubrirla, puede desarrollarla, puede acrecentarla y vivirla de un modo mejor en su contacto con Jesús.
Vos decís aquí y tomás este capítulo hermoso de San Juan Pablo en La Dignidad de la Mujer, nombrándola a María como una judía revolucionaria. ¿Por qué? Explícanos este pedacito que está buenísimo.
Sí, ese pedacito no es de Juan Pablo II, ese pedacito es mío.
Es tuyo, bien.
Este es mío, pertenece a un libro, el libro Ver para Confiar, me parece que es. Yo para mí, María, primero que fue judía, y segundo que fue una mujer revolucionaria, en el sentido de la que la revolución es un, como dice Gandhi, es un sustancial cambio lento, pero en el cual las cosas no vuelven a ser como eran. Una revolución no es quemar gomas en una esquina. Una revolución es algo dinámico, es algo que dinamiza. Revolución significa dar vueltas. Es algo que dinamiza el espacio en el cual nos encontramos. Entonces, el Magnificat es la revolución de María, es lo que trae María como nuevo, y para mí es una declaración de la doctrina social de la Iglesia. Y María se apoya en su experiencia de Dios para abrir otros caminos de humanización. Porque el Magnificat dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios me ha mirado, Dios me ha querido, Dios me ha amado. Por eso mismo, esto que me preguntabas antes, ¿no? Esto, ¿dónde radica esta fuerza moral y espiritual de la mujer? Bueno, el darme cuenta de que Dios, en su gran amor, me regaló esto, entonces yo lo tengo que dar. María se siente mirada por Dios, como es la invitación a cada uno de nosotros, sentirnos mirados por Dios, sentirnos amados por Dios, aún en nuestra pequeñez, aún en nuestro pecado, aún en nuestra fragilidad. Y dice, y desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones. ¿Por qué me llamarán feliz? ¿Por qué dirán, mira, qué bien María? Porque el poderoso, porque Dios hizo en mí grandes cosas. O sea, porque ahí, y ahí nuevamente hablamos de María que nos lleva a Dios, que nos lleva a Jesús. No se quede en ella misma. Fue Dios el que me regaló todo esto. Fue Dios el que miró la pequeñez de esta persona, de su esclava, dice. Y ahí habla, dice, hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. O sea, aquí es algo que ocurre en el día a día y es lo que pedimos nosotros diariamente. O sea, todo lo que sea injusticia, todo lo que sea soborno, todo lo que sea robo, esto a Dios no le gusta y Dios lo saca del camino. Y ofrece el perdón y la conversión para ese tipo de personas. A esos que son soberbios de corazón, a esos que están sentados en sus tronos, en aquellos que son que no son humildes, ¿no? Y al revés, Dios colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. ¿Pero quiénes son los ricos? Los ricos son aquellos que se dicen que no necesitan a Dios. Entonces Dios no puede entrar porque no tiene lugar. Porque el rico es aquella persona que se contenta con tener una play, con tener un buen auto, con tener un buen viaje, y a Dios lo deja a un costado o lo usa para algún acontecimiento social y lucir linda ropa y tener una linda fiesta en un casamiento, en un bautismo o en alguna cosa. Si es que eso, y si no, lo deja a un costado. Entonces Dios no puede entrar en esos corazones que están ya regodeados de un montón de cosas y no le dan lugar para Él, ¿no? Y finalmente, María, en el Magnificat, habla de que Dios siempre tiene presente a sus hijos, pero no con una mano castigadora, sino con misericordia eterna, para siempre, ¿no? Dice, porque dice, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Entonces, María, es el canto de María, ¿no? María con su alegría, con su canto, con su alabanza, sigue caminando al lado del pueblo que sufre, que celebra, que busca la bondad de Dios. Un pueblo del siglo XXI que no es muy diferente en actitud y experiencia del siglo I, porque en el siglo I también había opresiones, también había todo tipo de injusticias, como lo hay ahora en el siglo XXI, porque somos seres humanos y tenemos el pecado, tenemos la mancha del pecado que nos lleva a hacer eso, ¿no? Entonces María sigue caminando al lado de sus hijos. En el Magnificat, María nos muestra la actitud correcta para relacionarnos con Dios. ¿De qué modo relacionarnos con Dios? Con la gratuidad, aceptar que gratuitamente Dios nos ama, aceptar que nos ame nuestra fragilidad, aceptar la propia aceptación, aceptar que Dios nos acepta, estar al servicio del prójimo, nos enseña el modo como Dios nos mira y a sentirnos mirado por Él y no sentirnos lejos, ¿no? Porque la soberbia, porque el poder sin límites también son fragilidades humanas que Dios mira para reparar para repararnos con su amor.
Yo cuando rezo el Magnificat también se me viene al corazón la manera en que María se expresa, no solamente eso, sino que los evangelistas plasman algunas pocas palabras, pero tan profundas de María, porque queriendo Lucas, por ejemplo, que sabemos que ha charlado con ella para transcribir su evangelio, una mujer como cualquiera de nosotros quizás hubiese sido hasta verborrágica hablando de su hijo Dios. Sin embargo, los evangelistas de ese tiempo decidieron plasmar estas palabras de María, estas, solamente estas palabras de María. Digo, ¿de qué manera estamos llenos de Dios, las mujeres también, y los varones, siendo complemento, de que nos detengamos en las palabras que son verdaderamente importantes? Porque a veces somos muy verborrágicos, porque estamos un poco vacíos por dentro. Me parece que para ser complemento del otro estaría bueno que nos llenemos de lo que verdaderamente importa, Silvia, ¿no?
Sí, realmente, acá María no se fija en ella misma de que ella ha engendrado a Dios, no, se fija en ese Dios que la miró con cariño. Y en esto de la revolución, la verdadera revolución es la que construye, la que trae viento refrescante para los corazones, aunque eso a veces signifique dolores para el revolucionario. María, esta joven judía, alabando a Dios, da vuelta a los paradigmas, porque esa vida que lleva consigo le hace ver el mundo de otro modo. Y aquí también, en esto de que las revoluciones, este aire fresco este que traen los corazones que han sentido la presencia de Dios y que quieren darlo, podemos ver a una Teresa de Calcuta, podemos ver a una Edith Stein, podemos ver a una Mamantula, podemos ver a tantas mujeres de la historia, esas que dice Juan Pablo II, que hay que rendirles homenaje porque han sido olvidadas. Una Teresa de Ávila, pero ¿cuántas más? Silenciadas, pero no silenciosas, que en su corazón han sentido la presencia de Dios y no lo pueden callar. Las mismas catequistas.
Así es, así es. Por aquí dice, hola Vero y hermana Silvia, gracias por enseñarnos tanto, soy Ana de Mendoza y también estoy pidiendo hoy por Juan Carlos que lo operan en esta fecha, así que rezamos, estamos pegaditos al Ángelus, rezamos también por Juan y por todos aquellos que lo necesitan. Estela de Mendoza dice, realmente muy gratificante escuchar a la hermana Silvia, buen día, la hermana Silvia nombró una casa de retiros, ¿es para laicos? Pregunta un oyente que no se
identifica. Es para todo el mundo, para todo el mundo. Laicos, sacerdotes, obispos, religiosas, sí, para todo el mundo. La casa de retiros Catalina de María.
Javier también dice, otra mujer con todas las letras que nos enseñó fue la Madre Teresa de Calcuta, muy cercana también a San Juan Pablo II, era muy amigo, sí.
Era muy amigo, sí, por eso también la nombra de la Mulher Dignitate.
Sus aprendizajes, dice, son luz para nuestro caminar. Buen día, bendiciones. Yo quiero invitar a la hermana a conocer el mar y una ronda de mates. Mónica de San Bernardo, ¿te quieren llevar
vamos,
para allá?
Sí.
Vamos, claro.
Sí. Bueno, que me escriba mi mail, me llamo silviasomare@gmail.com y bueno, y ahí vemos si podemos hacer eso, porque yo he sentido que mi vocación en este momento de mi vida es, me llaman de algún lado a dar una charla o alguna cosa. Y ahí vamos.
Qué bueno. silviasomare@gmail.com. Van a pedir que lo repitamos, en un ratito lo volvemos a repetir. Buen día, Vero y Radio María. Gracias, hermana Silvia, te dicen por acá, por todos los hermosos programas y por el valor del rol de la mujer. Una obra maravillosa de la creación de Dios que junto al hombre dan gracias por su infinito amor. Gracias, Estela Maris, desde Lanús Oeste. Buen día y bendecido día, querida Vero, hermana Silvia. Bellísimo el ciclo, nos deja muchas enseñanzas para estos tiempos, para reorientar a tantos jóvenes afectados por los tiempos que vivimos, dice Rosalba. Felicitaciones, hermana, por tus grandes libros, por traernos a Radio María tu experiencia, dice Gachi. Buen día, dice bendecida semana, Verito, soy Lucila de Tucumán. Hermoso el programa, ustedes me ayudan y me enseñan, me contienen, son mi familia. Un beso y un abrazo enorme a todo el equipo de Radio María. Lo que tengas ganas, Silvia, de decir para finalizar este programa y este ciclo por el cual, y haciendo eco de los mensajes de la gente, te agradecemos realmente un montón.
Tomo palabras de Juan Pablo II, ¿no? Que dice, la Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino. Fíjense, Juan Pablo habla de que las mujeres somos geniales. Por todas las manifestaciones del genio femenino, sí, aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y las naciones. Gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, todos los carismas, ¿no? Uh-huh. Desde diferentes, no solamente ser catequista, estar en la iglesia, sino también en nuestro trabajo podemos ayudar y podemos llevar a Dios a los demás, ¿no? En nuestro diario vivir, en este bendecir a cada uno que se nos cruza en la calle cuando vamos caminando por cualquier parte, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirlo, la Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidos a lo largo de la historia en medio de los pueblos y las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad, se manifiesta su gratitud por los frutos de santidad femenina. Díganme si esto no es una belleza. Está en la Mulieris Dignitatem. ¿Yo qué hago? Yo deseo, rezo para que las mujeres descubramos este genio femenino del cual habla Juan Pablo, que lleva a victorias de la mano de la fe, de la esperanza y de la caridad, para el bien de nuestra Iglesia y en ese caso también para el bien de nuestro mundo. Eso deseo para todas las mujeres. Y también lo deseo para todos los varones, porque ellos también tienen un genio masculino que ayuda a construir y que ayuda a hacer complementos. Por supuesto, un gracias emocionado en este momento al padre Javier, que me propuso esto, a Adriana Gile, que me ayudó mucho a hacerlo, a vos, Berito, a Alejandro Segura y a toda la gente de Radio María, que con mucho cariño me dio mucho ánimo en esto, que yo al principio tenía un poco de miedo, ¿no? Pero y en eso fuimos complemento también, porque cuando iba a salir un ciclo, cuando salía alguno de los programas, con mucho cariño ellos me alentaban. También a todos los oyentes que han enviado sus mensajes, que se han comunicado ya conmigo, he recibido muchos mails. Así que muchísimas gracias a todos y que la Virgen, nuestra Madre, nos alcance la bendición de su Hijo y que nos lleve a su Hijo.
Que así sea. Querida hermana, te queremos mucho, lo sabés. Nos vamos a encontrar seguramente durante este 2019 en alguna otra oportunidad. Y realmente gracias por esa preparación plena que has tenido tan dedicada para cada programa y que realmente Dios te devuelva al 100 por 1. Muchas gracias.
Gracias y bendiciones para todos.